Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, 2 minutos ya sobre las 11 de la mañana en esta jornada de jueves, día 25, y tenemos una noticia de última hora. Parece que la aprobación inicial de ese plan general en Pájaras sí ha salido hacia adelante. Ya saben que había bastante marejada política porque algunos de los partidos habían pedido, bueno, pues que no tenían la información suficiente. Bueno, pues parece que ha reinado, ha imperado el consenso, salvo el Partido Socialista, que se ha abstenido en esta votación. El resto de los países, de los partidos, incluyendo a Coalición Canaria, ha votado a favor. Es un gran día, en este caso, para definir el modelo de municipio en el que han participado todas las organizaciones políticas, empresariales, los colectivos sociales, los vecinos, en fin, absolutamente todo el mundo. Ahora se abrirá un periodo de alegaciones para que Pájara cuente de una vez por todas con ese suelo definido, viviendas, infraestructuras, en fin, futuro. Bueno, pues con esta buena noticia, donde, como decimos, ha reinado el consenso, nos vamos a ir a conocer un poquito más a fondo el proyecto de Drago Verdes Canarias. De nuevo, Álvaro Lorenzo, candidato al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Muy bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Y Fernando Letán, número 2 al Parlamento de Canarias. Fernando, ¿cómo estamos?
Muy buenos días. Voy, como Fernando enseñaba, a excusarme por la barba. Pero ¿por no el por el agua, sino por el tiempo? La verdad es que yo en mi edificio tenemos un depósito grande y he tenido la suerte, pero por el tiempo la verdad es que ni para eso.
Bueno, esta cuestión de que Fernando Enseñat haya aparecido en un debate de al Parlamento sin afeitar ha dado la vuelta a la isla, ¿no? O sea, que dijo, bueno, perdónenme, pero es que no hay agua y he tenido que venir sin afeitar. Bueno, vamos a hablar sobre el proyecto. Ustedes han presentado candidatos, han atraído a Alberto Rodríguez, el candidato a la presidencia, este pasado viernes. Han organizado un meeting este viernes en la Plaza de la Paz. ¿Qué tal ese retorno con la sociedad majorera? ¿Cómo lo vieron?
La verdad es que ha sido un éxito de asistencia, la verdad. Ver a tanta gente en aquella plaza, en un lugar tan emblemático para Puerto del Rosario como es la Plaza de la Paz, pues fue un chute de energía. Y fue un chute de energía que nos anima a seguir y afrontar esta semana, que está siendo bastante durita, claro. Pero que muy bonita también.
Claro, porque ustedes, ha habido muy poco tiempo, ¿no?, entre la elección de los candidatos y prácticamente la campaña ya encima, como para acostumbrarse a este training, ¿no?, de trabajos, vidas personales y también política.
Sí, de la noche a la mañana nuestras vidas, o al menos la mía, cambió radicalmente, porque es verdad que decidimos lanzar candidatura al Ayuntamiento de Puerto del Rosario prácticamente sobre la bocina. Y fue decirle un día a mis padres, mira, que yo llevaba tiempo en Proyecto Drago, no, tampoco les dije nada. Digo, ¿sí?, mira, que me meto en política. Y al día siguiente, mamá, que voy como número uno.
Al Ayuntamiento de Puerto del Rosario con sus 45.000 habitantes.
Y claro, mi madre, que si estoy loco.
Claro.
Y yo, no, mamá, no, no. Lo hago queriendo, nadie me pone una pistola a la cabeza.
Además, contaba Álvaro en una entrevista este pasado viernes que todo surgió de una forma también un poco anecdótica, pero muy social, ¿no? En una clase, usted es profesor.
Sí, bueno, yo llevaba ya con el run-run detrás de la oreja un tiempo y, bueno, lo comenté el otro día, fue el pleno de la infamia de Dreamland el que me animó a seguir adelante. Yo le comentaba a mis alumnos iluso de mí que eso era imposible, que saliera adelante, que no salían los números. Mira, antes estabas hablando de lo de Pájaras, la unanimidad a veces. Buena noticia, vamos a leerlo bien, entrecomillar la buena noticia, porque ahora en Gran Canaria se ha aprobado el Dreamland allí por unanimidad.
Sí, quería preguntarle sobre esto, ¿no?
Mira, y también me levanto esta mañana, abro el móvil, lo primero que veo es que Dreamland va a patrocinar al Club Baloncesto Gran Canaria durante los próximos 6 años.
Ajá.
Entonces dice, bueno, pues a ver, van fuertes, vamos a ver qué negocios hay de por medio, porque Newport el año pasado recibió 23 millones de euros de ayudas públicas. Entonces, dinero público que recibe para dárselo a una entidad que es el Club Baloncesto Gran Canaria, que tiene participación pública, y al final es todo pues muy, muy oscuro, y para la población no es una buena noticia.
Bueno, Fernando Letán.
Yo solo quería añadir que en el acto tuvimos la suerte de que la fuente funcionaba. Y eso es todo un detalle, porque la fuente de la Plaza de la Paz, ¿cuántos años lleva apagada? Aquel día estaba funcionando, no sé si la encendieron para nosotros. Sería todo
aparte que necesita un poquito de embellecimiento esa
y
fuente.
Es que hoy me apetece un poco reírme. O sea, voy a decir tonterías y chascarrillos, porque es que llevamos una semana o dos muy dura. Y entonces
dura.
Lo de Fernando enseñaron un chascarrillo, porque me apetece esto también. Y había allí como tres guaguas esperando para un meeting, creo que de AMF. Nosotros no teníamos guagua para traer a la gente, pero asistió un centenar de personas, que lo consideramos un éxito. Incluso ellos nos vieron un rato allí. Mira, tuvimos público.
¿Ah, sí?
Sí, bueno, claro, mientras esperaban la guagua había algunos candidatos allí, pues viendo la fiesta.
Bueno, ustedes están saltando a la política en este momento, incorporándose poco a poco de la sociedad civil, sin recursos económicos, sin sede, sin ningún tipo de patrocinio. Es más, ni siquiera el abrazo de Unidas Podemos, o Sí Podemos, perdonen la confusión, pero este cambio de siglas a veces, bueno, de Podemos, para que todo el mundo nos entienda. Porque lo normal, y aquí quiero ir un poco más al fondo, porque seguramente muchas de las personas que nos están escuchando o que han leído, oye, nace Drago Verdes Canarias, está en Fuerteventura, tiene candidatura, dirá, bueno, pues si comparten más o menos el mismo espectro y también quieren una defensa del territorio, de las energías verdes, en fin, ¿por qué no se han unido? ¿Qué pasó o qué ha pasado para que nazca Drago y se quiera distanciar de Podemos?
Yo creo que es que el resumen es que nace Drago precisamente porque Podemos se autodestruye. O sea, yo he dicho en círculos cercanos, muchas veces decía se autosuicidó, después me di cuenta de la redundancia que es. Pero a ver, Podemos ha consiguió dos concejalías y dos consejerías. Bueno, dos concejales, dos consejeros. Los concejales han tenido competencia durante toda la legislatura y los consejeros durante un periodo. Las concejalías de Podemos es que si decimos cuáles son, no hace falta decir más. Es que son parques y jardines y algunas cosas más. Y patrimonio. Parques y jardines, creo que todos los que vivimos en Puerto del Rosario y en los pueblos sabemos lo que ha pasado con los parques. O sea, 3 años cerrados, se han empezado a abrir algunos, todavía no están abiertos todos y un dispendio económico injustificable. Conocemos, ya lo hablamos contigo, en
algo más de 5 millones de euros, ¿no?
En otros municipios, en otras islas, se han renovado cantidades de parques similares por mucho menos dinero, no sé si por la mitad o por la décima parte. O sea,
además, usted, Fernando, es padre de 2 hijos,
sí.
Leo y Olivia.
El otro chascarrillo con Fernando Enseñat, que también le quedó, y afortunadamente no soy padre. Chascarrillo, porque ya después lo corrigió, le quedó raro el corte y lo corrigió. Sí, tengo 2 niños.
Quiero decir que son usuarios de parques, ¿no?
Claro. Sobre todo Leo, Olivia todavía es muy chiquitita, tiene 5 meses. Pero eso que hablamos es que si tus competencias son parques y jardines y toda la legislatura han estado los parques cerrados y los jardines cada vez más deteriorados, que por cierto luego hablamos del trasplante de los Dragos, aunque eso creo que es competencia insular, pero para que no se nos olvide. Y la otra es patrimonio histórico. Y vemos por ahí unos renders de unos proyectos locos en las escuevas y vemos cómo no se protege el edificio del magma y tiene que ser parado desde el gobierno de Canarias. O sea, es que no se puede apoyar a esa gente. Entonces, no es que cómo es que no nos acercamos, es que precisamente el proyecto Drago surge como alternativa. Y de hecho, en alguna publicación de Facebook, como aparece la cara de Alberto Rodríguez o alguna otra mención, la gente dice, uy, lo siento, pero es que soy un desencantado de Podemos. Digo, bueno, mira, ya tiene algo en común con Alberto, que obviamente ya no pertenece a Podemos, y con la mayoría de nosotros, uh-huh. o todos nosotros.
¿Ustedes fueron votantes de Podemos, de Unidas Podemos?
Me enorgullezco decir que no.
Yo sí.
Tú sí.
Yo no, yo...
Y... Sí, continúa.
Es que el proyecto Drago, bueno, ahora Drago Canarias, es mucho más transversal de lo que fue Podemos, es decir, aglutina distintas fuerzas. Y desde mi punto de vista, desde mi sensibilidad política, yo nunca me sentí representado por Podemos, porque precisamente Podemos Canarias no era más que una sucursal de Podemos Madrid. Entonces, yo nunca me he sentido representado por ningún partido político que las decisiones vengan de fuera. Entonces, cuando Alberto Rodríguez sacó aquella frase famosa de obediencia canaria, fue como el clic que me activó. Es decir, yo, ya que mi compañero ha dicho a quién votaba antes, yo era votante de Nueva Canaria. Yo he votado a Pedro Quevedo las últimas 2 elecciones. Llevé a Pedro Quevedo al Congreso de los Diputados y a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en aquellos tiempos. Y no pasa nada por decirlo. Es decir, en Proyecto Drago o en Drago Canarias, ahora Drago Verdes Canarias, que hay mucho lío de nombre, sí. Hay todo tipo de sensibilidades, más izquierda, más derecha, más canarista, más internacionalista. Pero de Podemos, que yo sepa, por ejemplo, mi compañera Cabildo tampoco fue nunca votante de Podemos. Entonces... Es verdad que compartimos un espectro de votantes, pero que no, que vamos muchísimo más allá que el que fuera votante de Podemos, porque entonces eso suena hasta feo, porque claro, ya Podemos no existe, ahora nace otro nuevo partido y son los mismos, ¿no? Es decir, no tenemos nada que ver con Podemos.
En este caso, ¿por qué se separan ustedes los que eran votantes de Nueva Canarias? ¿Por qué dejan de confiar en esa sigla?
No es que dejan de confiar, es que era lo menos malo que yo tenía en aquel entonces para elegir.
Ajá.
Es decir, no,
Era por descarte.
Es decir, que voto PP-PSOE, no, coalición tampoco.
De todas maneras, hay una Nueva Canarias de Antonio Morales y hay una Nueva Canarias de Román Rodríguez. O da esa sensación, ¿no?
Sí, yo sí que soy un desencantado.
Y luego hay otra, que es la de Matías Peña.
Yo voy a hablar un poco más de a nivel uh-huh. Gran Canaria, que es lo que yo, como yo estaba allí, lo que conocía más. Yo sí que soy un desencantado de Antonio Morales, ¿vale? Es decir, ajá. Yo voté a Antonio Morales con convencimiento de que iba a ser algo bueno para Gran Canaria y me salió con Chira Soria. Entonces digo, uff.
Claro, pues, es que...
Menos mal que está Proyecto Drago, porque si no, a lo mejor el próximo 28 me hubiera quedado en casa si votara...
Quiero preguntarles sobre eso, porque ustedes además manejan todo tipo de generaciones, pero muy especialmente la de los jóvenes, ¿no? Sí. Por esa conexión, ese respeto al territorio medioambiental, bueno, una serie de valores con la que los jóvenes están conectando con ustedes. ¿Se va a producir mucha abstención?
Pues yo no lo sé, o sea, no manejo encuestas. Sé que el histórico ha sido que las elecciones siempre han tenido aproximadamente un 50% de abstención, y es una cosa abrumadora y de locos. O sea, y hay gente que defiende la abstención diciendo, si nadie votara, ya verías cómo cambiaban las cosas. No, porque es que sabes que hay una base que siempre va a votar, por lo menos los candidatos. Y no hay ningún reglamento que diga el número mínimo de votos. Uh-huh. Porque es que si lo hubiera, debería estar por encima del 50, obviamente. Pues la abstención no es una opción. Puede ser una opción moral o tal, pero no es efectiva. Porque no hay ninguna cantidad mínima de votos que garantice que algo vaya a cambiar. Se podrá proponer cambios legales o algo así. Que, por cierto, voy a sacar otra cosa. Esto del buzoneo es un horror. Y lo siento porque lo digo porque también nos va a tocar a nosotros. Entonces, me autodisculpo por adelantado de que vamos a tener que hacer un poco de buzoneo. Obviamente, la décima parte de lo que pueda hacer un partido grande. Pero desde luego que hay que apostar por otra forma. O sea, ir a la cabina, incluso en la cabina, no sé, tener papeletas comunes en las que no me voy a arriesgar ahora a decir una solución, pero el gasto de papel, de sobre, de tal, y además que más de la mitad no se va a usar porque son extras que se hacen por si acaso. Y hoy coincidí con una persona del PP que opinaba lo mismo. O sea, esto obviamente es una cuestión de sentido común. Lo de las elecciones, el papel, la cartelería y tal, hay que intentar controlar uh-huh. eso.
De hecho, es un tema que se está hablando ya mucho, porque la campaña pesa, ¿no? Y dice, todo este papel, toda esta cartelería...
Es que lo ves tirados por ahí
es una pena.
Y por eso, me autodisculpo, porque por nuestra parte nos encantaría no participar de esto, pero se ha decidido así de forma regional, nos han enviado un material que ya una vez producido, pues tirarlo a la basura es casi lo mismo. Entonces...
Ay, que uno a veces tiene una serie de ideales, y después está la realidad, ¿no? Sí. Estas cosas, por ejemplo. Bueno, vamos a hablar del proyecto, ¿vale? Vamos a hablar del proyecto político y vamos a hablar de qué modelo de Puerto del Rosario, qué modelo de isla están defendiendo ustedes. Es decir, cuando ustedes llegan a pues esos pequeños mítines o se reúnen con sectores, ayer o el jueves, no sé qué día han tenido ya un encuentro en Gran Tarajal, ya me pierdo un poco con las diferentes organizaciones políticas, pero ¿qué les ofrecen? ¿Cuál es su programa?
La idea principal es pisar el freno. Vale, Fuerteventura está al borde, bueno, iba a decir al borde de su capacidad, pero yo creo que la capacidad de carga de Fuerteventura se traspasó hace mucho tiempo. Ahí están los problemas del agua, no hay agua para tanta gente, no hay carretera para tanta gente. Lo que parece ser es que hay que hacer más camas turísticas, hay que hacer más, y no cabemos todos. Entonces, esa es nuestra idea principal.
¿La ecotasa también?
Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que no depende de... del ayuntamiento. Bueno, hay una ley que se está... A ver, la ley reguladora de haciendas locales, que creo que se va a hacer una pequeña modificación, porque el Ayuntamiento de Barcelona quería implementar la tasa turística y al final quedó en un cajón porque fue el propio Parlamento de Cataluña el que la sacó. Pero se está intentando que sean los propios ayuntamientos quienes implementen esta tasa turística. En Cataluña es 1,31 euros. Es decir, ese discurso catastrofista de que no, es que el turista no va a venir porque tenga que pagar 1,31 euros.
Sí, porque decrece, ¿no? Parece que la demanda decrece. Sí, es una medida de crecimiento económico.
Mira, yo no quiero un turista que no me pueda pagar 1,31 euros al día. Es decir, ese modelo yo no lo quiero. Tenemos también a nuestra consejera de turismo, Yaiza Castilla, que saca pecho de este turismo basura, de este turismo de números. Es decir, parece que si vienen 15 millones, mejor que vengan 14, y el año que viene vamos a por 16 y vamos a gastar más en promoción. Bueno, pues parecer no
están de acuerdo con este modelo, ¿no?
No, por Dios.
No están de acuerdo con este modelo, que es lo que además... Bueno, además todo esto lo hablábamos con Aceisele y también con Fernando Letán. O sea, el Dreamland ha puesto un antes y un después en el activismo político de muchas personas, ¿no?
Sí, al final habrá que agradecer y todo a New por haber sacado eso, porque fue tal rebumbio y despertó tantas conciencias y aglutinó tanto a la gente que al final casi que hasta fue positivo. De todas formas... yo podría adelantar aquí, no voy a arriesgar mucho, pero yo creo que no va a surgir nada que se llame Dreamland. Y luego, si quieres, fuera de antena, te explico por qué. Y cuando recopile tres datos más, lo diré por aquí. No digo que no haya un parque temático y unos estudios de cine. Bueno, lo voy a decir ya, pero es que la marca Dreamland está registrada y no por Newport. Es que, ¿dónde va alguien con un proyecto de 170 millones de euros y no registra la marca, y está usando una marca registrada, y está él poniendo en su logo la R de registrado? Yo hoy contacté con el actual propietario de esa marca, a ver si tenía negociaciones o algo, pero no me han dicho nada. Entonces,
bueno, en este caso es Dreamland Studios.
Da igual.
Dreamland Studios.
Lo que importa es la categoría de NISA, que es la categoría del servicio o producto que vas a dar, si es zapatilla de correr, si son camisetas, si es una inmobiliaria. Y la categoría de NISA de producciones audiovisuales, con nombre Dreamland, está acogida y en vigor.
Y un breve apunte también es que antes estábamos hablando de una isla que no es la nuestra, pero bueno, Antonio Morales se daba golpes en el pecho hasta el otro día con Gran Canaria Plateau, que era nuestra especie, que sería una especie de competencia a Dreamland. Es decir, yo estoy con Nano de que Dreamland como tal no le quedan las horas contadas. Porque no tiene mucho sentido que se hayan gastado un pastizal en fomentar Gran Canaria Plateau cuando ahora va a venir Dreamland. Entonces, vamos a ver.
¿Cómo contemplan ustedes el crecimiento económico y la sostenibilidad en la isla de Fuerteventura? O sea, ¿hacia dónde apostaría la diversificación realmente?
Pues Alberto lo ha contado en varios debates y es como un turismo de más calidad, simplemente. No, es que el turismo este de todo incluido es reciente. O sea, yo tengo 38 años, pero cuando mis padres llegaron a la isla no había ese turismo. Había un turismo bastante selecto de alemanes que iban al sur con esa campaña que hizo aquel político alemán.
El canciller alemán, sí.
Mira, sí, que me sé el nombre porque hice la exposición que hay ahí abajo y ahora no me va a venir. Pero esas visitas políticas, hace poco estuvo Angela Merkel. Entonces, ese turismo alemán como que muy respetuoso, que dejaba dinero aquí, ese turismo existió aquí.
Billy Brandt,
muy bien, eso. Y hay una exposición ahí en el Paseo de Morrojable, que la imprimí yo.
Por si acaso.
Uy, algún viento rompió un pedazo de... Bueno.
Bueno, estamos hablando de Billy Brandt, el canciller, que además huía de una posible moción de censura y se refugió en un sitio donde creía que nadie lo iba a reconocer y al final saltó gracias a un avezado periodista en aquel momento, bueno, pues que consiguió difundirlo a nivel mundial, pero también estamos hablando de la familia Winter, ¿no? Que también eran unos alemanes que también pusieron el ojo en la zona sur. Pero claro, cuando decimos turismo de calidad, yo se lo digo porque últimamente estamos hablando mucho de eso, y luego nos encontramos, un turismo de calidad también quiere unos servicios de calidad, unas carreteras de calidad, un comercio de calidad, un ocio de calidad, un suministro de agua de calidad.
Y lo tenemos.
¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos calles perfectamente adecentadas? ¿Tenemos una red comercial para ese turista? ¿Tenemos unas primeras marcas en calles comerciales, avenidas? ¿Tenemos eso?
No, hombre, las primeras marcas será para un turismo que...
Estamos hablando...
Yo, claro, que he tenido la suerte de viajar mucho, he dicho, jolín, qué bien estamos en Canarias, porque uno cuando sale fuera se da cuenta de lo maravilloso que es esto aquí, la verdad que...
Bueno, yo les pregunto porque, vale, ustedes han propuesto no al Dreamland, no al Dreamland, ¿de acuerdo? Ese debate yo creo que...
Ojo, mi posición particular es que Dreamland como proyecto privado y en suelo privado y como cualquier empresa, que haga el señor Newport lo que considere en su parcela de Caleta de Fuste. Yo lo que no considero es la figura de interés insular, porque me parece más lógica para proyectos públicos y para los proyectos privados me parece que tendría que ser demasiado exquisito para conseguir esa catalogación. Dicen que necesita ese recurso por las características propias de las edificaciones, etc. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer otra figura legal que sea proyectos de dimensiones especiales o como se llame, pero llamarlo interés insular, todo lo que ello conlleva de facilidades, de tal, de conseguir subvenciones, de no sé qué, por mi parte, eso es lo que no comparto. A mí, si un empresario privado tiene un terreno y se levanta unos estudios y tal, perfecto. Y si genera todo el empleo que propone, recibirá ayudas públicas porque está haciendo una función buena para la ciudadanía. Ahora, presentar un proyecto de 170 millones de euros en una parcela a precio regalado, que el 50 céntimos metro es como el simbólico, cuando se venden las cosas a un euro es simbólico, y que él ponga 4 millones, o sea, esos datos son los que a uno le escama y le hace que eso no sea un proyecto empresarial serio. Aquí si viene Mercadona y dice que va a abrir un Mercadona, pues tú sabes que en un terreno privado, acondicionado, urbano, va a hacer la inversión, tiene el capital suficiente, la hace tal y genera empleo. Uno se fía de la marca, pero Newport tiene una constructora que se llama Planificaciones Mundiales y tiene una web abierta al público. Entren ahora rápido, antes de que lo borren, y consulten sus proyectos en las Islas Azores. Ahí proyectaba también megacomplejos turísticos con superpuertos, con campos de golf, empezaba a mover tierra, y allí en alguno de esos proyectos lo que hay ahora es un apartatel de 10 habitaciones, una cosa súper modesta y con unas críticas horrorosas de típico alojamiento de 3 estrellas. En otros casos publicitaba proyectos igual de grandes y lo único que hizo fue mover tierra y no hay nada construido. Entonces, también hay que ver los precedentes de quién se está postulando ahí. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Tú consultas eso y ves eso. Si no consultas eso, solo escuchas a determinados perfiles políticos haciendo de comerciales.
Bueno, vamos a superar el momento Dreamland porque nos quedan muy poquitos minutos de entrevista y sí me gustaría, sobre todo porque ustedes ahí sí lanzaron una gran diferencia, es decir, Unidas Podemos sí ha apoyado el proyecto en este caso en el Cabildo Insular, ustedes no, y a partir de ahí Dragó Verdes Canarias quiere diferenciarse, o sea, lo ha dicho Aceisel Echacón en ese debate donde gracias a Dragó Verdes Canarias, también a Vox Fuerteventura y a Contigo Fuerteventura por formar parte de los debates en ese bloque dedicado a la participación ciudadana. Gracias, porque quizá otras formaciones políticas no lo hubieran hecho y ahí estuvo Drago y ahí estuvo Vox y ahí estuvo Contigo y además con un tono muy dialogante. Decía Aceisel Echacón, no somos lo mismo. Se lo repitió a Fernando Enseñat en dos ocasiones. No somos lo mismo Drago Verdes Canarias que Unidas Podemos. Me imagino que cuando han iniciado una campaña en un periodo de tiempo tan corto como el que tienen ahora mismo para darse a conocer, esta es la primera cosa en la que tendrían que insistir.
Bueno, yo he hablado mucho, te doy el paso que acabo de hablar mucho.
Es que yo sé que al imaginario colectivo es difícil separar, simplemente porque es que Alberto Rodríguez sacó 64.000 votos en las últimas elecciones generales y se presentaba pues por Unidas Podemos, creo que se llamaba en aquellos tiempos. Entonces es difícil pensar que el que fuera secretario de organización de un partido a nivel nacional pues tendrá algo que ver con el partido nuevo, pero es que no somos absolutos, no tenemos nada que ver, somos... Yo voy a decir agua y aceite porque a mí Podemos en la vida me ha representado, nunca los he votado y vamos, cuanto más lejos mejor. Eso de abrazar a la izquierda, a ver si van a tener un puñal cuando lo vayas a abrazar, te lo clavo.
O sea que bueno, pero me imagino que será un tema que sí será recurrente por parte de su posible electorado.
No, porque a Podemos le quedan dos telediarios. Es decir, Podemos ahora mismo
está condenado a desaparecer, sí, según
sí, ustedes. Sí, sí, sí. Es decir, bueno, a Ciudadanos que le queda... Parece que ha cogido la última bocanada de aire y parece que no termina de hundirse y ahí le queda pues un diputado en Madrid y poco más. Pero Podemos es el camino que le queda. Y aquí en Fuerteventura, ¿qué es Podemos en Fuerteventura? Después de lo que han hecho, es que a mí me daría vergüenza decir que soy de Podemos en Fuerteventura.
De todas formas, te digo que en nuestro entorno simpatizan con nosotros y nos dicen que nos van a votar gente muy diferente, o sea, y gente que yo juraría que nunca ha votado Podemos, es lo que hablaba antes. Uh-huh. Álvaro, de la transversalidad del partido. Y nos llegan, afortunadamente, muchos comentarios de gente pidiendo, ahora que saben que tenemos estas desgraciadas papeletas, nos las piden y nos da mucho ánimo y nos comentan que tienen un círculo cercano que nos va a dar mucho apoyo. Y ya te digo, gente muy variada, de muchos sectores diferentes y de todos lados.
Y un último apunte. Que lo estabas comentando antes, Nuria, el tema de la juventud por fin se está viendo representada, como que somos algo distinto, que no somos los cuatro señores de siempre. Y la semana pasada sacamos una canción, ¿vale? Una especie de himno.
Sí, preciosa, muy bien.
Que ya tiene ya 500,000 de reproducciones sumado entre todas las plataformas digitales, pero que hemos sufrido una especie de cerrojo mediático donde nadie ha hablado de la canción, pero que a la juventud le ha llegado y se ha sentido muy representada. La verdad que se hizo en apenas 2 semanas.
¿Sí?
Y digo, yo no entiendo cómo en 2 semanas ha salido esta obra de arte que yo la escucho 5 veces al día, 10 veces al día, y en todas se me eriza la piel.
Bueno, es la canción, efectivamente, es el himno, ¿no? Un himno, además...
Sí. Difícil de memorizar, porque
sí,
es muy larga.
Es muy larga.
Participa gente, Cruz Cafuné, si tú conoces más artistas, pero sí, gente de talla internacional.
Son gente de... Sí. Primer nivel, no solo ni primer nivel español, sino primer nivel mundial en su sector, que es un orgullo. Decía Román Rodríguez el otro día, tenemos que aspirar a que Puerto Rico, a que Canarias sea la Puerto Rico del Atlántico. Dos cositas, primero, Puerto Rico ya está en el Atlántico, y segundo, tenemos que aspirar a que Canarias sea la Canarias. Es decir, no tenemos por qué estar mirando afuera. Los artistas de Puerto Rico vienen a grabar. Fue el otro día Mike Tower, bueno, otro día, hace un par de meses, Mike Tower vino a Gran Canaria y cantó una canción que se llama Playa del Inglés. ¿En qué mundo se ha visto esto? Es decir,
yeah. Yeah.
Los puertorriqueños vienen a cantar una canción que se llama Playa del Inglés a Gran Canaria. Es decir, Román Rodríguez, ubícate.
Bueno, Álvaro, Fernando, yo creo que pueden utilizar también, como lo hacen el resto de los representantes políticos, si quieren hacerlo, si quieren pedir la confianza, si quieren pedir el apoyo, si quieren hacerlo a su manera, que quizás sea otra, pero si quieren dirigirse a todas esas personas que ahora mismo se lo están pensando y que, bueno, quizá quieran darle una oportunidad a, ya ven, jóvenes que están trabajando y que han decidido dar un paso también en la política y formar parte de las decisiones del municipio, del Parlamento, del Cabildo de Fuerteventura, y ofrecer este modelo político que es en defensa del territorio, fundamentalmente.
Yo no voy a pedir el voto, porque ahí, cuando dices esto, la gente se pone así, se agarra la silla y pasa un Fórmula 1, y cuando ve la luz verde, arrancan. Y en un minuto sueltan una parrafada tremenda que yo creo que es contraproducente. Yo no voy a pedir el voto. Voy a pedir, escuchen la canción, lo tenemos en nuestras redes sociales, en nuestro perfil de YouTube. Y si no te sientes representado con la canción, representado o representada, entonces yo ahí no tengo nada que hacer. Pero si se te eriza la piel, si te emociona, si te sientes...
La letra, sí.
Dices que la letra parece que la he escrito yo alguna estrofa, si se te eriza la piel igual que a mí, es que entonces tú también eres Drago Verdes Canarias, y este próximo 28 de mayo lo podrás demostrar en las urnas.
Bueno, pues ahí está Álvaro Lorenzo, candidato al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Fernando Letán.
Pues, como dice Álvaro, la verdad es que eso de hablar a cámara así no se nos da, lo siento, pero no nos sale. Pero sí que quiero decirle a la gente que es un partido que empieza, obviamente no vamos a conseguir una mayoría absoluta, creo yo. Pero bueno, quiero decirles la importancia de que conseguir uno o dos concejales, conseguir uno o dos consejeros, conseguir un parlamentario hace mucho. La cantidad de decisiones, incluso de pactos de gobierno que se deciden por una persona, es muy importante. Y se han dado casos.
Mira
de...
Mira Fuerteventura, ¿no?
Por eso mismo. ¿Por entonces eso? Que la gente valore la importancia de un solo voto, porque al día siguiente de las elecciones es cuando se hacen los números y dice, uy, por 3 votos no entró esta persona. Y después vienen esos reconocimientos. Pues nada, que sepan el valor de todos los votos y el valor de todos los participantes, y que entremos lo que entremos, la verdad es que somos optimistas. Confiamos en que vamos a entrar y lucharemos mucho. Y también, una cosa que quería comentar antes, rápido, intento no consumir mucho. Uh-huh. Dentro de las administraciones públicas, ya no los políticos, la gente que trabaja en los organismos públicos, hay gente súper válida, hay gente súper motivada, gente que lleva adelante proyectos. Yo, por ejemplo, vivo de cerca la Escuela de Música, son amigos míos, pero es que su actividad es evidente, lo bien que lo hacen, cómo el empeño que le pone, la Semana Cultural, la inversión en instrumentos, sí. Hay gente muy motivada dentro de las instituciones y algunos de ellos, no este caso, ahora no los voy a vincular a ellos, ellos los pongo como ejemplo de gente buena dentro de las instituciones. Algunos de ellos a veces se desmotivan por los propios políticos. Entonces, un político está ahí para dejarse aconsejar, sacar adelante esos proyectos de la gente que sabe a todos los niveles, motivarlos y eso, en definitiva. Todos conocemos.
Y tratar de no poner trabas, ¿no? Porque, claro. por ejemplo, a este director de la Escuela de Música le costó Dios y ayuda sacar adelante la segunda semana cultural, y no tanto por la representación política, sino por otros estamentos. Con todo lo sacó, ¿eh? Lo sacó.
Sí.
Bueno, señores, que tengan mucha suerte, que tengan una noche electoral emocionante, trepidante, y que se consigan sus objetivos, porque al fin y al cabo, pues eso será una muy buena señal de que la participación ciudadana y la sociedad también tendrá peso, en este caso, en las instituciones que defienden los valores de Fuerteventura y sus intereses. Gracias, Álvaro. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Pausa y volvemos con otro partido que también aspira a entrar en las instituciones. De hecho, ya tiene un concejal electo, es el partido del señor José Herrera, que, recuerden, se presentó en una agrupación de electores de Puerto del Rosario junto con Manolín Travieso y Yaiza Sotorrío. Hoy Manolín Travieso se presenta con AMF número 1 al Parlamento. Yaiza Sotorrío es la número 3 con AMF al Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Y José Herrera, junto con otro gran equipo, se presenta a nivel insular con Plataforma por Fuerteventura.